En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
9 y 7, 8 y 7 en Canarias. Arantxa González Laya fue ministra de Asuntos Exteriores y Unión Europea del Gobierno de España y es la actual decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Sciences Po de París. Señora González Laya, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Este acuerdo de ayer que vimos y además la forma en que tuvo Donald Trump de querer que se escenificara en Escocia en un resort que es de su propiedad mientras jugaba al golf, haciendo ir allí nada menos que a la presidenta de la Comisión. ¿A usted le parece que es una muestra de capitulación de Europa ante Donald Trump?
Bueno, yo, Sastre, lo vería en dos planos distintos. En el plano económico no creo que es un buen negocio para la Unión Europea, pero es quizás la consecuencia de no haber respondido con mayor firmeza en abril, cuando tuvimos más poder en esta negociación. Pero me preocupa más la parte geopolítica, porque en términos geopolíticos sí es una derrota. Hemos aceptado, hemos legitimado a través de un acuerdo una visión de las relaciones internacionales donde prevalezca la ley del más fuerte y nosotros no somos débiles. Pero nos hemos hecho un poco más pequeños con este acuerdo. Luego lo verían esos dos planos. No es un buen acuerdo económico, eso está claro, pero sobre todo es una derrota geopolítica. Y eso es, hay que verlo con mucha sobriedad en un momento donde el embrutecimiento de las relaciones internacionales nos obligaba a mostrar un poquito más de poder, porque si no nos quedamos muy empequeñecidos en un mundo de brutos, de fuertes, donde lo que importar no es el imperio de la ley, sino el imperio de la fuerza.
¿Cree usted que Europa, por tanto, podría haber plantado más cara a Donald Trump a un riesgo de que aumentara más todavía los aranceles?
Bueno, yo creo que la batalla en la parte económica comercial de alguna manera se dirimió en abril, cuando Estados Unidos anuncia sus aranceles en el Día de la Liberación. Y hubo un momento en el que Estados Unidos estaba en una posición de debilidad cuando los mercados le recordaron que es un país altamente endeudado y es un país en el cual si suben los tipos de interés del bono del Tesoro a 10 años, Estados Unidos no puede mantener el ritmo de su economía. Eso es lo que le recordaron los mercados. Y en aquel momento nosotros decidimos no imponer sanciones frente a unos aranceles al automóvil, al acero y al aluminio, recordemos, muy elevados, como sí lo hizo China, por ejemplo, y quisimos nosotros con ese gesto quizás tenderle una rama de olivo que evidentemente él no recogió, porque no recoge ramas de olivo, solo negocia desde la fuerza. Y en aquel momento de alguna manera se dirimió la situación a la que hemos llegado, donde hemos, recordemos, es cierto que podemos verlo también en dos planos, en términos absolutos. Hemos pasado de pagar un arancel de alrededor del 1,5 para exportar a Estados Unidos, vamos a pasar alrededor del 15%. Pero es cierto que en términos relativos, porque también hay un elemento relativo en esta relación económica, nos colocamos casi a la par que Japón, pero nos colocamos muy por debajo de los aranceles que paga China. Y entonces quizás podamos navegar, nuestras empresas puedan navegar en un mercado que para ellas es tremendamente importante.
¿Diría que el orden multilateral, el orden mundial tal como lo conocíamos, ha acabado? Es decir, ¿que Trump ha acabado con él?
Bueno, los órdenes no acaban así de un día para otro, pero es cierto que ha sufrido un golpe muy duro que ha debilitado el orden internacional, porque poco a poco todos vamos aceptando plegarnos de alguna manera a una visión de esta administración estadounidense, que es la visión de la fuerza. Y lo vamos haciendo todos, lo ha hecho Japón, lo ha hecho el Reino Unido, lo ha hecho Vietnam y ahora lo hace la Unión Europea. Y veamos qué ocurre en la negociación entre China y Estados Unidos, que sigue abierta. Porque podía haber habido una otra vía distinta, que es la vía de una coalición internacional donde estuvieran todos estos países juntos defendiendo una otra visión de las relaciones internacionales. Pero bueno, si se renuncia a eso, en un mundo donde esto va de fuerza y uno renuncia al uso de la fuerza, pues está claro que se hace más pequeño.
Si esto sigue así, ¿qué futuro le espera a la idea, a la Unión Europea?
Bueno, pues la Unión Europea ahora tiene que recuperar un poquito de credibilidad, pero eso solamente lo puede hacer a través del fortalecimiento de la Unión Europea. Y solamente esto puede hacerse realidad si los europeos hacemos más integración europea. Y si no entendemos que este es el momento de la integración europea, de los pasos adelante en la integración europea, en la energía, en lo digital, en el mercado de capitales, bueno, pues entonces iremos empequeñeciéndonos a futuro, y en un mundo de grandes, los pequeños serán quienes tengan que obedecer a los grandes y someterse a su voluntad. Ese es el mundo que nos espera si no somos capaces de reforzar la Unión Europea, no en los próximos años, en los próximos meses.
Hay una idea con la que empezábamos, señora González Laya, el análisis esta mañana, y es a partir del genocidio de Netanyahu contra la población civil de Gaza, y cierta impotencia, comentábamos en la mesa, porque el mundo está asistiendo a lo que todos podemos comprobar a diario. Nadie podrá negar, cuando pasen los años, que vimos, que fuimos testigos de lo que estaba ocurriendo, y sin embargo, parece que no hay nada, si tiene la complacencia de Donald Trump, que pueda frenar a Netanyahu. ¿Usted cree que hay alguna manera de parar la catástrofe a la que asistimos, la matanza a la que estamos asistiendo a diario contra la población de Gaza?
Bueno, yo no creo que sea impotencia, yo creo que es dejación de nuestras responsabilidades, y estamos haciendo todos dejación de nuestras responsabilidades colectivas. Lo estamos haciendo los europeos, lo están haciendo los países árabes, lo están haciendo tantos países alrededor del mundo que aceptan, y esto, y de esto va esta dejación de responsabilidades, que aceptan que en el siglo XXI se mate de hambre a una población civil. Y a no confundir, y a no dejarse confundir, como nos quieren confundir, con ponerse del lado de los terroristas, esto va de dejación de nuestras responsabilidades colectivas con una población civil a la que se le está matando de hambre en el siglo XXI, algo que, sobre todo en Europa, desde nuestra experiencia histórica del siglo XX, dijimos nunca jamás aceptar caer en esta situación. Luego sí, es terrible, pero no es impotencia, es dejación.
¿Pero qué es, en qué consistiría la función que deberíamos hacer los gobiernos y las opiniones públicas, las ciudadanías de cada uno de los estados, por ejemplo, aquí en España?
Bueno, yo creo que deberíamos pedir, toda la ciudadanía deberíamos pedir ante esta catástrofe, deberíamos pedir a nuestros gobiernos que tomen las medidas que pueden tomar para presionar a quien está en estos momentos aceptando esta situación, que es Israel y que es Estados Unidos. Y insisto, esto no va de que también hay otro plano, que es el del terrorismo, que es el de los atentados contra la población civil israelí. Pero nosotros tenemos armas, nosotros tenemos en Europa un acuerdo comercial con Israel, nosotros tenemos una capacidad internacional de construir una coalición de países que se resistan, que tenemos una población civil y un sector civil capaz de movilizarse a favor de la ayuda humanitaria, todo eso lo tenemos. Pero no estamos utilizándolo, y estamos colectivamente aceptando algo que en el siglo XXI es absolutamente inaceptable.